Y Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Sadvali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino y eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Comenzamos el programa de hoy escuchando las aleyas 20 y 21 de la sura de Yasin.
Entonces, de los arrabales
vino corriendo un hombre. Dijo: pueblo, seguid a los enviados. Seguid a quienes no os piden salario y siguen la buena dirección.
La semana pasada hablamos sobre los enviados divinos para la orientación del pueblo y cómo los primeros mensajeros fueron maltratados y encarcelados por los infieles. Estas aleyas, a continuación de las aleyas anteriores, dicen: algunos de los creyentes estaban dispuestos a sacrificar su vida en defensa de los profetas divinos ante los gobernadores opresores y apoyarlos firmemente. Cuando los infieles quisieron matar a los mensajeros, un hombre de Dios, Javi Nayar, que vivía en el extremo más lejano de la ciudad, se apresuró y fue corriendo al centro de la ciudad y solicitó ayuda a los demás. Él sabía que como creyente tenía que realizar una medida práctica, y era informar que los enemigos querían matar a los mensajeros divinos. Él dijo: «Oh, mi pueblo, sigue a los mensajeros, obedezcan a aquellos que no le piden ninguna remuneración y que a su vez son guiados correctamente». Los verdaderos creyentes no tienen expectativas financieras de la gente y están con Dios Todopoderoso.
De estas aleyas aprendemos que, primero, es incumbencia de los verdaderos creyentes ayudarse mutuamente en tiempos de problemas. Segundo, en defensa de la religión, estar solo no es un obstáculo. Al defender la verdad, uno no debe temer a los no fieles. Y tercero, debemos seguir a aquellos que están guiados por el camino correcto y estamos seguros de su camino correcto.
Ahora escucharemos las aleyas 22, 23 y 24 de la sura de Yasin.
وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ
¿Por qué no voy a servir a quien me ha creado y a quien seréis devueltos? Voy a tomar, en lugar de tomarle a él, dioses cuya intercesión, si el compasivo me desea una desgracia, de nada me aprovechará, y tales que no podrán salvarme. Si eso hiciera, estaría, sí, evidentemente, extraviado.
El hombre que vino a la ciudad en apoyo de los mensajeros divinos y buscó la ayuda de las personas, dijo en defensa de sus creencias monoteístas: «No veo ninguna razón para adorar a tus ídolos imaginarios, mientras sé que el Dios Todopoderoso me ha creado y si quiero adorar a alguien, debería adorarlo a él». La adoración del Creador está de acuerdo con la sabiduría y de acuerdo con el llamado de la naturaleza innata, mientras que adorar a tus dioses no tiene una base racional. Todo está en las manos del Dios Todopoderoso, lo que significa que si alguien quiere dañarme, no puede tener éxito, mientras que si alguien quiere ayudarme, no puede hacerlo a menos que sea la voluntad de Dios. Es natural que abandonar la sabiduría sea engañoso y no hay justificación para esto.
De estas leyes aprendemos que, primero,
Es natural que cualquier persona racional adore al único y único Dios, mientras que es ilógico creer en varias deidades e ídolos. Segundo, no solo el comienzo de la creación, sino el final de la vida humana también está en las manos de Dios. Por lo tanto, merece ser adorado y esta adoración está de acuerdo con el intelecto humano y el llamado de la naturaleza innata.
Ahora escucharemos las aleyas 25 y 26 y 27 de la sura de Yasin.
Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Qila dkhulil jannah. Qala ya layta qaumi ya'lamun. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin.
Creo en vuestro Señor. Escuchadme. Se dijo, entra en el jardín. Dijo, ah, si mi pueblo supiera que mi Señor me ha perdonado y me ha colocado entre los honrados.
El hombre que defendió la causa de los mensajeros divinos, después de expresar sus razones, declaró que yo había creído en estos enviados de Dios y los invité a apoyarlos. Por lo tanto, preste atención a mis palabras y piense en ellas. Pero los incrédulos, obstinados que se negaron a escuchar la verdad, martirizaron al hombre. Por lo tanto, Dios le ordenó entrar al paraíso, un paraíso que continúa hasta el día de la resurrección. Los siervos justos de Dios que han sido martirizados residirán en este paraíso hasta ese día. En cuanto a los mártires, Dios dice en la ley 169 de la sura de la familia de Imran que «Y no penséis que quienes han caído por Alá hayan muerto. Al contrario, están vivos y sustentados junto a su Señor». Aquel hombre creyente que se esforzaba por la salvación de su pueblo incluso no esperaba el castigo de sus asesinos y tenía tanta clemencia para ellos que esperaba que se dirijan y encuentren el camino de la prosperidad y la tranquilidad.
De estas aleyas aprendemos que, primero, en defensa de la religión y los líderes religiosos, es necesario elevarse e incluso conducir al martirio en el camino de Dios. Segundo, los verdaderos creyentes son personas compasivas. A pesar de todas las dificultades y la persecución, buscan el mejoramiento de las personas en lugar del castigo. Y tercero, aquellos que son martirizados en el camino de Dios tienen una vida especial hasta el día de la resurrección. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Ven con nosotros a Irán.
En el nombre de Dios, el Misericordioso. Saludos muy cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Mi compañera Nancy Lui, quien les habla, Faim Shoja, estamos a su servicio para presentarles una edición más de esta serie semanal que esperamos sea de su agrado.
En el nombre de Dios y saludos a todos los estimados oyentes y a los interesados en el programa Ven con nosotros a Irán. Esperamos que lo hayan pasado bien hasta el momento. Como recordarán, en la edición anterior les hemos dado a conocer el antecedente histórico de Teherán. Dijimos que Aga Mohammad Qajar, en 1785 del año cristiano, eligió la ciudad de Teherán como capital. Transcurridos 85 años de la conquista de Teherán por las tropas de Qajar, los castillos y las torres construidas en la época del rey Tahmasp comenzaron a destruirse. La Teherán tradicional, para llegar a ser la capital, no tuvo más remedio que transformarse y allí se estableció el califato de Nasserí. Ahora les invitamos a que nos acompañen para conocer más la historia de la ciudad de Teherán. La época del rey Nasreddin Shah, conocida como la era de Nasserí, se considera el periodo de los cambios sociales, políticos y culturales en Irán, en el que comenzó una nueva etapa bajo la influencia de la revolución industrial y las políticas colonialistas de Occidente. Los resultados de esta reforma se observaron después de la muerte de Nasreddin Shah y destaca la creación del movimiento de la Constitución. Los 50 años de la monarquía de Nasreddin Shah, entre los años 1849 y 1898 de la era cristiana, se consideran un periodo de crecimiento de la capital persa. Sin embargo, se perdieron valiosas obras de aquella época. Al comienzo del gobierno de Nasreddin Shah, dado el crecimiento de la población, no quedaba suficiente espacio para más construcciones, por lo cual se aumentaron las fronteras de Teherán. En esa misma época, gracias a los esfuerzos de Amir Kabir, fueron fundados el mercado de Amir, el de los zapateros, la escuela Dar al-Funun, entre otros. En el año cristiano 1826, el orientalista ruso Varesin preparó por primera vez el mapa de Teherán, el cual fue publicado en San Petersburgo. Más tarde, es decir, en 1858, un grupo encabezado por Etesa al-Saltané, con la ayuda de August Kerziz, gobernador y entrenador de artillería, junto con algunos ayudantes que fueron los alumnos de la escuela de Dar al-Funun, prepararon otro mapa de la ciudad de Teherán con una escala de 1 por 1000. Si bien este grupo en aquella época carecía de las herramientas técnicas necesarias para diseñar un mapa, el resultado logró presentar de una manera extraordinaria la imagen del Teherán de aquel entonces.
Luego, en 1867, en cristiano, con la ayuda de ingenieros franceses, se presentó un nuevo mapa, el cual indica nuevos terrenos que fueron incluidos en el límite urbano, donde restringía el ingreso a la ciudad a 12 entradas llamadas la Puerta de Shemiran, Dulat, Yusefabad, Dushantepe, Dulab, Khorasan, Bakhshah, Ghazvin, Gumrok, Hazrat Abdulazim y Khaniabad. Después del asesinato del rey Nasreddin Shah en el verano de 1895, Muzaffareddin Shah tomó el poder. En 1905, Teherán fue el escenario de la revolución constitucional. Si bien en este programa no se puede, por falta de tiempo, tratar los motivos del surgimiento de dicha revolución, cabe mencionar que las mezquitas y el mercado de Teherán desempeñaron un gran rol en la formación de esa revolución. El pueblo de Teherán, liderado por los ulemas y los clérigos, se reunía en las mezquitas y por fin en 1906 lograron su objetivo, una orden firmada por Muzaffareddin Shah para redactar una constitución, pero al poco tiempo murió el monarca y ese mismo año Muhammad Ali Shah fue coronado en el palacio de Gulistán. Ahora bien, el nuevo rey, es decir, Muhammad Ali Shah, no admitía la constitución e intentaba, bajo cualquier pretexto, desmantelar las bases de la creación de una constitución. Finalmente, en 1908, lanzó operaciones militares y, con la ayuda de la brigada de Ghazal, fue bombardeado el Parlamento del Consejo Nacional, donde fueron asesinados un grupo de diputados y detenidos otros, y de esa manera fue establecido un gobierno tirano. Después del periodo de la Constitución, no solo Teherán registró un estancamiento, sino que se fue deteriorando por la inestabilidad política, económica, social que se vivía en el Irán de aquel entonces. En la época de Muhammad Ali Shah Qajar, se desgastaron y se destruyeron los valiosos y antiguos monumentos uno tras otro. Además, las luchas ocurridas entre la brigada de Ghazales y la del gobierno tirano contra los libertadores perjudicó mucho a los famosos monumentos en Teherán, como el monumento de Bahorestán y la mezquita de Sepahsalar, entre otros.
En los últimos años de la dinastía de Qajar, Irán fue testigo de la Primera Guerra Mundial, los movimientos regionales, la hambruna y la inseguridad. Dicha situación obstaculizó el crecimiento de la ciudad y el desarrollo urbano. En esa época, los gobiernos eran incapaces y estaban involucrados en asuntos políticos, por lo cual Teherán no cambió mucho. Desde 1921, tras el golpe de estado de Reza Khan, Mirpani, Sardar, Sepah, Irán, en particular su capital Teherán, evidenciaron una situación diferente, ya que desde esa época el país fue dirigido hacia un sistema capitalista y de modernismo, pero bajo las órdenes de un gobierno dictatorial y represivo. En consecuencia, fue implantándose el proceso de la occidentalización que se había puesto en marcha a finales de la época de Nasreddin Shah y en el periodo de la Constitución, y tomando de modelo a los países occidentales, se siguió la única vía del crecimiento y el desarrollo. En tanto, aumentaron los sectores públicos dependientes y bajo el control del gobierno, y así fueron establecidas diferentes fábricas en el suburbio de Teherán. El crecimiento de Teherán coincidió con la destrucción de las entradas, las torres, los castillos antiguos de esta ciudad, y de esta manera Teherán perdió su identidad histórica y comenzó a avanzar en otra dirección en la que se modificó la estructura de muchas regiones de la ciudad.
Teherán, antes de que fuera fundada por la dinastía de Qajar y sea nombrada la capital del país, era una ciudad pequeña con una población de 15.000 de personas. Sin embargo, la población creció de manera que, a mediados de la época de Qajar, llegó a ser una de las grandes ciudades del país. El gran ingreso del dinero por la venta de petróleo al que tenía acceso exclusivo el régimen de Pahlaví fue invertido en áreas específicas de Teherán, por lo cual Teherán creció en forma desequilibrada a costa de postergar a otras ciudades y aldeas del país. La existencia de las posibilidades y las oportunidades del empleo en esta ciudad aumentó cada vez más su atractivo. Por esa misma razón, llegaron a Teherán muchos inmigrantes durante los años 1947 y 1977 de otras ciudades iraníes. En esa misma época, la ciudad capitalina fue desarrollándose en proporciones gigantescas, de tal forma que se crearon grandes y pequeños asentamientos en nuevos barrios y en los suburbios del este, oeste y el sur de la ciudad que paulatinamente se anexaron a Teherán. La inmigración irregular entre los años 1977 y 1979 hacia Teherán, además de los daños culturales y sociales, multiplicó los problemas de la ciudad. También el deterioro se debió a las condiciones en las que la familia de Pahlaví estaba saqueando la enorme riqueza del pueblo iraní mientras que construía palacios impresionantes en las laderas de las montañas de Elbrús. Finalmente, en el año 1979, la ciudad de Teherán fue testigo del levantamiento del pueblo cuando cayó la familia de Pahlaví. Amables oyentes, aquí terminamos el programa de hoy y les presentaremos más la historia de Teherán en la próxima edición.
Estimados oyentes, han escuchado un capítulo más de Ven con nosotros a Irán. Ahora continúen la sintonía de la República Islámica de Irán.
Detrás de la razón.
Estados Unidos, el país que tiene más bases militares en el mundo, con tropas, además incluidas, y que hace poco firmara un acuerdo considerado de seguridad con dos aliados más, que permitiría la transferencia de tecnología submarina nuclear, escuchen bien, hasta Australia. Está cuestionando el que China haya firmado un acuerdo con las Islas Salomón y que también contendrían ámbitos de seguridad en el sur del Pacífico. El gigante asiático ha reaccionado a esta alerta de Washington, considerando que busca aplicar su doctrina Monroe, también allí en el Pacífico, esa que decía América para los americanos. Nueva tensión en puertas entre el águila y el dragón. Ya lo vamos a analizar. Esto es Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
Las Islas Salomón, un territorio formado por más de 990 islas ubicado en el continente insular de Oceanía, se ha convertido en un inesperado epicentro de competencia entre Estados Unidos, potencias regionales y China. En los últimos años, el país se ha distanciado de sus socios antiguos y ha adoptado un cambio en su política exterior más favorable a Pekín. Pasado martes, la Cancillería del gigante asiático anunció que junto a las Islas Salomón firmaron un acuerdo de cooperación bilateral en materia de seguridad. El borrador filtrado generó alarma entre muchos en la región de Asia-Pacífico. Desde entonces, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda ven el pacto como una amenaza y no ocultaron su preocupación sobre la creciente influencia militar china en la zona.
Despite the Solomon Islands government's comments, the broad nature of the security agreement leaves open the...
Ned Price, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos.
A pesar de los comentarios del gobierno de las Islas Salomón, la naturaleza amplia del acuerdo de seguridad deja abierta la puerta para el despliegue de las fuerzas militares de la República Popular China en las Islas Salomón. Creemos que la firma de un acuerdo de este tipo podría aumentar la desestabilización dentro de las Islas Salomón y sentará un precedente preocupante para la región más amplia de las Islas del Pacífico. Pacific Island region.
Desde Pekín respondieron que el acuerdo no se dirige a ningún tercero y que los países del Pacífico Sur son estados independientes y soberanos, no un patio trasero de Estados Unidos.
Wang Wenbin, portavoz de la Cancillería de China.
Los países de las islas del Pacífico Sur son países soberanos independientes, no el patio trasero de los Estados Unidos y Australia. Intentar replicar la doctrina Monroe en la región del Pacífico Sur es impopular y no funcionará.
El pacto ha alimentado los temores de que China pueda establecer una base naval en dicho archipiélago. This is a shared
concern, not just Australia. Scott Morrison, primer ministro de Australia.
Esta es una preocupación compartida, no solo de Australia, es de Australia y los gobiernos regionales, en particular lugares como Fiji y Papua Nueva Guinea. Al trabajar junto con nuestros socios en Nueva Zelanda y por supuesto Estados Unidos, comparto la misma línea roja que tiene Estados Unidos cuando se trata de esos temas.
China niega las acusaciones y subraya que dicho acuerdo busca consolidar la estabilidad regional y se basa en la igualdad y los beneficios mutuos. Respecto a las acusaciones de falta de transparencia en dicho acuerdo, reprochó lo mismo al ambicioso pacto militar AUKUS que Washington firmó el pasado septiembre con Australia y Reino Unido y que permitirá a Canberra adquirir submarinos de propulsión nuclear.
Wang Wenbin, portavoz de la Cancillería de China.
La construcción de una base militar por parte de China en Salomón es una noticia falsa inventada por personas con motivos secretos. Me he dado cuenta de que Estados Unidos y Australia han acusado a la cooperación de seguridad entre China y las Islas Salomón de falta de transparencia, pero el acuerdo trilateral de asociación de seguridad AUKUS entre Estados Unidos, Reino Unido, Australia es una operación de caja negra opaca y no revelada.
Las injerencias abusivas de Estados Unidos respecto a dicho pacto se presentan mientras el país norteño posee casi 800 bases militares en 80 países y regiones de todo el mundo. En concreto, en la región Indo-Pacífico, las medidas desestabilizadoras de Estados Unidos, sobre todo su apoyo militar, han creado varias zonas de conflicto como la Península de Corea, el Estrecho de Taiwán y el Mar de la China Meridional entre estas dos potencias.
Al parecer se vuelve a prender esa tensión allí en el Indo-Pacífico y en las aguas de pues el mar de la China Meridional. Vamos a ver qué va a pasar de aquí en más. Gracias al equipo de redacción y producción por prepararnos este material introductorio. Vamos a presentar a nuestros analistas para la jornada. Hoy con nosotros Fernando Casado, analista internacional, experto en estos temas de Europa y Oriente Medio, profesor universitario desde la ciudad de Rosdohan en Irlanda. Y también nos va a acompañar Daniel Suchar-Sommer, analista financiero y económico, profesor universitario, experto en todas estas aristas desde San José de Costa Rica. Allí veíamos sus perfiles, ya están conectados con nosotros, les damos rápidamente la bienvenida. Fernando, te saludo, gusto que nos acompañes hoy, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Dani? Es un placer estar contigo en el programa y un saludo a toda la audiencia.
Gracias, como siempre, y también la bienvenida para ti, Daniel, ¿cómo estás?
Hola, Dani, Fernando, muy buenas noches para ustedes y también un cordial saludo para la audiencia.
Bueno, evidentemente hay muchas aristas que pueden explicar esta especie de tensión verbal de los últimos días de nuevo entre China y Estados Unidos, lo político, lo económico, lo militar, pero voy a iniciar contigo, Daniel, porque Estados Unidos tiene que alertarle, no tanto el que China haya firmado estos acuerdos con las Islas Salomón, ¿qué tanto debe preocupar eso y más a Occidente? Te escuchamos.
Bueno, te voy a contar, Dani, que aquí el tema también tiene un epicentro que tiene que ver con Rusia en todo esto, ¿no? Y es que todo lo que ha sucedido entre Rusia y Ucrania, que pareciera que no tiene nada que ver en uh-huh. este tema, pues sí tiene que ver porque la geopolítica ha vuelto un mapa geográfico nuevamente a poner tensiones entre todos los grandes participantes en este planeta. Y estamos hablando de las Islas Salomón, algo bastante pequeñito.
Así es.
Si bien son más de 900 islas, como lo acabamos de ver, y pareciera que son totalmente inofensivas, de verdad no debería tenerle ningún problema. Al haber hecho esto China, en este preciso instante en el cual China no le ha dado ni el sí ni el no a Rusia, sabemos que ha habido un tema bastante complicado con el tema de la OTAN. Bueno, Fernando está más cerca que yo en el tema del conflicto ruso y ucraniano. También sabemos que hay tensiones entre estos bloques en el cual Estados Unidos también está participando en todo esto. Y cuando vemos este acercamiento del dragón, en este caso, contra el águila, por supuesto que se explotan todos estos problemas o todas estas aristas o lo que podemos llamar aquí también venas muy sensibles. ¿Por qué? Porque estamos hablando Isla Salomón, prácticamente a 1.500 kilómetros de distancia de las costas australianas, siendo Australia una colonia británica, hoy ya un país bastante consolidado y que se le considera como uno de los aliados más importantes de Estados Unidos. Por supuesto que esto pareciera que no es un tema de que vamos a hacer una alianza simplemente porque Isla Salomón tiene más del 65% de la relación comercial con China. No,
claro.
Posiblemente traiga a colación más cosas. Dani.
A ver, quiero contrastar con Fernando esta arista que nos planteas, que nos pone sobre la mesa, Daniel, y conocer también el análisis de Fernando respecto a esto y por qué le alerta o le está alertando tanto a Estados Unidos y también a Australia este acuerdo firmado entre China y las Islas Salomón. Adelante, Fernando.
¿Qué tal, Dani? Gracias. Bueno, yo creo que está claro que en este momento en el Pacífico Sur se está produciendo una especie de, primero, escalada armamentística, que lo vemos claramente con la adquisición de los nuevos submarinos nucleares por parte de Australia a Estados Unidos, además una tecnología de última punta que desbancó a Francia, que dejó a Francia en una situación bastante ridícula por haber roto con esos contratos a última hora, y que al mismo tiempo vemos a una China que se expande. Esto no es algo que se puede negar, ¿no? Entonces tenemos una carrera armamentística dentro sur y una especie de guerra fría que se añade a la guerra fría que a su vez tiene también la antigua Europa con Rusia a través de sus alianzas en la OTAN. Normalmente tanto Estados Unidos como sus aliados, principalmente Australia, han visto el Pacífico Sur como el patio trasero. La doctrina Monroe, como decías al principio del reportaje, también tiene su apéndice en esta zona del planeta, ¿no? Normalmente ha contado con sólidos aliados de Estados Unidos, tanto Corea del Sur como Japón y sobre todo con Australia. Que ahora China haga una serie de acuerdos con las Islas Salomón, donde normalmente el donante tradicional, el principal inversor, Australia, y donde normalmente estos países han estado bajo la órbita de Estados Unidos, pues obviamente genera gran preocupación. Genera gran preocupación porque ven cómo, si actualmente, pese a las filtraciones, no hay una intención de establecer una base militar, que habría sido una línea roja establecida tanto por el gobierno de Australia como por los Estados Unidos, desde luego que sí que hay una expansión nueva en una zona que cae dentro de la órbita de Australia, que incluso algunos de los voceros australianos han catalogado como la nueva Cuba, exagerando claramente la metáfora y la comparación, porque Cuba está Estados Unidos y aproximadamente 3.500 y 2.000 las Islas Salomón, como también decía Daniel. Entonces, en cualquier caso, sí que supone un giro en la geopolítica regional, porque no habíamos visto a una China tan proactiva hasta este momento. Recordemos que hasta ahora solamente China tiene una base militar, que es la de Djibouti, pero esto se ve como una especie de lanzadera o de prebase por parte de Australia y de Estados Unidos. Obviamente, Estados Unidos también se ve amenazada directamente, porque recordemos que en la zona tiene las dos bases militares de Estados Unidos, la de Guam y la de Okinawa. Con lo cual, si hasta ahora había sido el hegemón de Estados Unidos, ve que de repente la expansión claramente económica de China podría también llevarse a un plano hasta ahora desconocido en la región, como es el militar. Normalmente China solamente ha tratado de afianzar su poder, y así lo ha expresado claramente, en los que considera que son sus territorios, pero esto podría dar un vuelco a la situación. Ahora bien, lo que también hay que tener en cuenta es que en la posición tanto de Australia como de Estados Unidos ha sido claramente exagerada. Esto es más un berrinche, porque ven una situación de debilidad en la región que hasta ahora no habían experimentado estos dos países.
Bueno, parte o rezagos de lo que ya hemos venido analizando en otras ediciones, de esa constante transformación del orden mundial, del orden geopolítico y económico mundial. Vuelvo contigo, Daniel, y en contraposición vamos a poner pues sobre la mesa el siguiente punto. No es un secreto de esa tensión que se ha venido viviendo allí desde hace algún tiempo en las aguas del Pacífico Sur y de la China Meridional. Pero hace poco también, vamos a recordar, Estados Unidos, Reino Unido y Australia firmaron el AUKUS, un acuerdo de seguridad bajo el cual pues pretenden compartir tecnología avanzada militar en el Indo-Pacífico, como por ejemplo submarinos de propulsión nuclear que irían para Australia. Entonces, de alguna manera, Daniel, si contrastamos este acuerdo que firmaron estos 13 actores hace unos meses, mientras ahora alertan o satanizan de alguna manera lo que acaba de hacer China, ¿no es de alguna forma lo mismo que ha hecho Estados Unidos con los aliados o con sus aliados en la región?
A ver, hay un dicho muy importante, y acá sí quiero contrarrestar, de que si bien pueda existir algún tipo de irritación por parte ya sea de los aliados americanos o del lado chino, lo que sí está claro es que cuando te das cuenta, si tú bajas las, digamos, bajas el nivel de seguridad y tienes un problema latente, y lamentablemente podías acarrear incluso hasta problemas sociales en todo esto. Cuando se hablaba obviamente del tema cubano, a mí me preocupa muchísimo, porque en algún momento se hizo las advertencias, y lamentablemente, bueno, ya después de muchos años, bueno, Cuba, vean cómo está. Y si bien no estamos hablando de Cuba hoy, lo que estamos hablando es un ejemplo a no seguir en este sentido. Entonces, cuando yo veo este tema de acercamientos entre aliados de Estados Unidos, que lo que están haciendo es haciendo algún tipo de protección, yo no lo veo mal, pero me parece que es idóneo hacerlo siempre y cuando uno respete tranquilamente el derecho de los demás. Donde no, nunca voy a estar de acuerdo, y eso ha sido muy, muy claro yo de mi parte, es que cuando yo veo que existe la soberanía de un país sobre otro, ahí yo nunca voy a estar de acuerdo. Pero si tú eres una persona que dentro de tus límites estás haciendo tus coberturas, desde el punto de vista de seguridad, lo estoy viendo de buena manera, ahí, con muchísimo gusto, usted en su territorio, haga lo que quiera, usted en su parte continental y o marítima, haga lo que quiera, pero no peta con los demás. Si bien hemos visto acercamientos de China con Isla Salomón ahora, que es la tensión que hay hoy en día, si ellos no se meten con aguas territoriales, incluso con lo que se llama Papúa Nueva Guinea, que es, digamos, el otro, en la otra parte insular fronteriza con las Islas Salomón, ahí estamos todos tranquilos. El tema es cuando ya empiezas a jugar con el límite de pasar tus derechos a los derechos de otras personas, ahí es donde yo nunca voy a estar de acuerdo. Ahora, que Estados Unidos lo haya hecho con Australia y con el Reino Unido, la verdad que es algo que nosotros hemos visto, se han defendido, ha habido pasos importantes, hemos visto escenarios en otras latitudes, ya sea en Medio Oriente, ya sea en África, ya sea también incluso acá en Centroamérica.
Sí.
Vuelvo a repetir, cuando tú lo haces de una manera para protección, la verdad que lo estás haciendo de una manera de mantenimiento preventivo y no reactivo más adelante.
Precisamente, y quizás para muchos sea nuevo o no sea tan usual escuchar a las Islas Salomón. Y en este sentido, Fernando, quiero preguntarte, porque vamos a poner en el contexto que, según algunos medios, un borrador del acuerdo entre China y estas islas fue filtrado en marzo pasado en redes sociales. Esto habría desatado un intenso cabildeo de Estados Unidos y Australia, que vamos a recordar también han sido aliados tradicionales de las Islas Salomón. Y lo interesante en este caso es preguntar por qué quizás este viraje, si se quiere decir, de Islas Salomón, de ahora firmar este acuerdo con China, conociendo también pues la tensión existente entre China y ya sus aliados tradicionales como lo han sido Estados Unidos y Australia.
Sí, efectivamente. Yo creo que además ahí está el núcleo de lo que actualmente está siendo discutido en este momento, ¿no? ¿Qué ha ocurrido para que las Islas Salomón, que normalmente se habían apoyado en Estados Unidos, en Australia, que por ejemplo tenían un acuerdo de cooperación similar al que ahora se está firmando con China, y que incluso, porque este acuerdo, lo que se ha filtrado, no es que necesariamente vaya a haber una base militar en las Islas Salomón por parte de China, es la exageración que están poniendo ante la mesa Australia y Estados Unidos, pero sí establece la posibilidad de que puedan desembarcar barcos chinos en Isla Salomón, que puedan también los chinos en un caso dado proteger los intereses chinos de sus inversiones y a su población en Isla Salomón, o que puedan colaborar con fuerzas de seguridad para el mantenimiento de la paz interna de las Islas Salomón y las fuerzas chinas en caso de que así también lo requiera siempre Isla Salomón, ¿no? Independientemente de cuál sea el gobierno que hay. ¿Qué está ocurriendo? Sobre todo cuando el propio primer ministro de Isla Salomón, Sogar Abe, había al inicio de su mandato en unas manifestaciones que hubo en la capital, llamado a las fuerzas de seguridad de Australia. ¿Qué está ocurriendo para que haya un viraje? Yo creo que existe un importante hartazgo también en la región de que se vean los propios países reflejados como una especie de tablero de ajedrez, en la que el poder hegemónico tradicional en el ámbito militar y económico, ya no económico, Estados Unidos y sus aliados como Australia, hayan utilizado a estos países como piezas, ¿no?, de un ajedrez. Esto, junto con clarísimamente el empuje económico que está teniendo China, y que además el relacionamiento normalmente que lleva a cabo China, como podemos ver en organismos promocionados por China, como la Organización de Cooperación de Shanghái, en donde las relaciones son mucho más horizontales, hace que los países de la región se vean más atraídos por este nuevo tipo de geopolítica multipolar. La crisis también a la que está siendo sometida y en la que se ve claramente en estos momentos inmersa Occidente, que es paulatina, es algo en el que ese imperialismo que claramente se ha ejercido tanto en lo económico como en lo cultural como en lo militar por parte de Occidente, al mermar se busquen otro tipo de socios y de aliados en los que las relaciones son más horizontales. Y ahí es donde yo creo que se da ese viraje por parte del primer ministro de Isla Salomón hacia China, al mismo tiempo que normalmente sabemos que desde Occidente las cooperaciones siempre se hacen con una tabla de condiciones y de condicionamientos que normalmente constriñen la soberanía de los países, y eso no lo hace China. De ahí que, siendo un poder emergente y donde además las condiciones de relacionamiento son mucho más relajadas, eso hace que haya cada vez una mayor cantidad de países que desvían la mirada de Occidente hacia países como China, que promocionan una multipolaridad mucho más horizontal de la que ha venido siendo tradicional el imperialismo, porque claramente hay que llamarlo así, desgraciadamente, Estados Unidos y sus aliados.
Daniel, ya estamos en la recta final y quiero contrastar contigo precisamente tu postura sobre ese viraje, de alguna manera, como lo pudiéramos llamar, de Isla Salomón a firmar estos acuerdos con China, siendo un aliado tradicional de Estados Unidos y Australia, y más allá de las Islas Salomón, para ti, ¿qué papel está jugando hoy día la zona del Indo-Pacífico cuando vemos que esa triada Washington, Canberra y Londres pues tienen como lema defender los intereses compartidos allí en el Indo-Pacífico?
Bueno, te voy a contar tres cosas ya para terminar. Uno, lo primero es que no es nuevo que un país gire o vire hacia otra potencia tan importante como China. De hecho, varios países lo han hecho a lo largo de los últimos 30 años, en los cuales han cortado relaciones, ya sea comerciales, ya sea bilaterales, políticas, etcétera, con uno que tenían y se vuelcan a China. Recordemos que China es el proveedor mundial y que para Isla Salomón es más del 65% de la relación comercial en ida y vuelta de sus bienes y servicios. Entonces, no es cualquiera. O sea, China no es cualquiera para Isla Salomón en ese sentido. Por el otro lado, existe lo que sería el segundo punto, y es la protección de todo lo que pueda ser desde el punto de vista de seguridad, tanto para las aguas intercontinentales de Australia. Sí, hay que tener ojo con todo esto, porque puede existir algún problema, como ha sucedido en otros países, en otras latitudes, algún tipo de fuga de personas, el tema de lo que puede haber algún tipo de bases militares de un lado para el otro, y como se dice tradicionalmente, pueden mostrar incluso cuando se dice los perros muestran los dientes, y aquí lo que estamos viendo es exactamente eso. Estamos viendo que están mostrando prácticamente los dientes, alineándose y reuniéndose entre ellos mismos. Ojalá no pase a la pelea como tal. Y tercero, y algo muy importante, es que a mí me parece que hoy en día La tensión que se está viviendo a nivel de geopolítica es la que tiene prácticamente el planeta en una ansiedad y una incertidumbre mundial. Acá yo no le voy a echar la culpa a ni a B ni a C. En la responsabilidad de las grandes potencias del G7, que sí, con esa fuerza que tienen, pueden golpear la mesa y tumbar los vasos de la mesa. Y eso es lo que preocupa acá. Si bien el tema de los Estados Unidos no es menor, el tema del bloque europeo no es menor, y el tema de China no es menor, son exactamente estos tres los que nos tienen aquí, en esta tensión. Puede ser que yo sea un poco más adepto al pensamiento americano que al europeo, o otra persona puede ser adepto más a la ideología china que al europeo, pero al final cualquier cosa que esté sucediendo va a haber una polarización que trae estos problemas y que termina repercutiendo en el ciudadano a pie, que en este momento va a ser el de las Islas Salomón, que no sabe qué hacer, que le están cambiando, digamos, el menú del juego, y que posiblemente ni tenga velo en ese entierro, digámoslo así, y lamentablemente sea el más impactado en todo esto, Dan.
Bueno, definitivamente es un análisis que va a seguir generando mucha tela que cortar. Vamos a seguir el curso de estos acontecimientos y de lo que siga pasando allí en las aguas del Indo-Pacífico y en general del Pacífico Sur. Les quiero agradecer a ambos, Daniel, Fernando, por acompañarnos en el análisis del día de hoy. Será hasta una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Allí teníamos entonces estas aristas hacia el panorama. Lo cierto es que más allá de las alegaciones de Estados Unidos, recordemos que el gobierno de las Islas Salomón aseguró que este acuerdo con China es una respuesta a amenazas internas blandas y duras, así lo dijo textualmente, y reafirmó que continuará siguiendo su política exterior de ser amiga de todos y enemiga de nadie. Gracias como siempre por acompañarnos, buena jornada y sigan con más de Hispan TV.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.
Música.